En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos, las 15:05, las 15:05 en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de lo que hay que hablar. Faltan 5 días para las elecciones, pues ya saben ustedes de qué vamos a hablar. Y además estamos a 24 horas del terrible debate que a mí todavía me va a costar digerir. Don Álvaro Nieto, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Te miro porque te tengo delante, básicamente, para no marcarme un Sánchez. Ayer no miraba a nadie, ni a la derecha ni a la izquierda. Es que leímos, porque lo leímos, Carmen Torres, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Leímos el tuit que tú habías mandado. Ayer, como tuvimos que dar el debate haciendo breves apostillas, que a veces no eran tan breves. Porque claro, te aburrías tanto que no había manera de quedarte callado. Y entonces hacíamos algún comentario sobre la marcha. Y uno de los comentarios fue el tuit que colgó en un momento Carmen Torres, que conoce bien a Pedro Sánchez, a propósito de esa especie de prepotente actitud de pasar olímpicamente de lo que le decían, de no mirar a la gente que le interpelaba, de hacer gestos despectivos. Mal educado, en definitiva. Eso, ¿no?
Absolutamente. Había otro tuit mejor que el mío, que era el que decía que por favor hagan un plano cenital para ver el sudoku que está haciendo Pedro Sánchez. Porque es que no tenía sentido. Pero hoy todavía me sorprende más, porque ayer ignoró absolutamente a Abascal, ignoró a Casado, ignoró a todo el mundo. Y hoy ha dado 3 mítines y los 3 respondiendo a Abascal y a Vox. Está dando el protagonismo el día después que no le dio anoche en el debate. ¿Por qué? ¿Qué significa eso?
Pues ahora lo analizaremos. David Jiménez, bienvenido, muy buenas noches.
Claro, buenas noches.
¿Tú lo viste o no?
Sí, sí.
Claro, tú es que eres joven y entusiasta. O sea, yo reconozco humildemente que lo vi por estricta obligación. Es decir, en cuanto hubiera tenido la más mínima oportunidad de no verlo, a mí no me pillan ahí, pero vamos, ni harto de vino. ¿Y qué te pareció?
Pues fíjate, yo, sobre todo pensando en el precedente más cercano que tenemos, que son los debates de las últimas elecciones, creo que fue ligeramente más... Bueno, no sé si entretenido es la palabra, porque creas que no son cuestiones serias y tampoco es espectáculo, pero sí que había más novedad en el sentido de que todo el mundo ha apuntado, ¿no? Que es verdad que había un quinto candidato ahí, y además un quinto candidato que no se mimetiza con los otros. O sea, había momentos en el debate de ayer que era se mimetizaban mucho Casado y Rivera. O sea, muchas veces incluso a la hora de interpelar a Sánchez decían cosas muy parecidas. Los dos le hicieron la pregunta de cuántas naciones hay en España, etcétera, etcétera. Mientras que lo que decía Abascal no lo estaba diciendo nadie. Y volviendo a lo que comentaba Carmen, precisamente, otra cosa llamativa era que Abascal sacaba temas que no sacaban los demás, y los demás, por alguna razón, no habían desarrollado argumentos, no habían sacado argumentario, no tenían argumentario a mano para contradecirle. Y eso también fue bastante llamativo como espectador.
Yo creo que no solo por la falta de argumentario, que es posible que también, sino porque estratégicamente tenían todos muy claro que no querían utilizarlo como interlocutor. Era lo cual a él le vino muy bien, esta es mi opinión.
Pero porque... es que, claro. Si eso es lo que piensan, yo creo que es un error. O sea, si yo pienso, si ayer hay votantes que están intentando decidirse entre Casado y Abascal, por ejemplo, ¿no? Un votante que a lo mejor ha votado al PP toda su vida, pero se está planteando votar a Vox. ¿Qué argumentos les dio Casado ayer para no votar a Abascal y para pensar que las cosas que defiende Abascal están equivocadas?
Totalmente de acuerdo, es que yo creo que ayer a Casado le fue mal el debate. En contra de lo que dicen algunos, a mí me parece que el que más perdió fue Sánchez, en mi opinión, que creo que fue el que perdió. Pero tengo que reconocer, antes el micrófono cerrado os decía que yo no recuerdo muchos debates en los que haya habido tanta disparidad. Porque es verdad que que las encuestas de los lectores, que no tienen ningún valor científico...
Ninguno.
Pues el que más gana es Abascal. Es decir, en los periódicos, sobre todo, que no son de izquierdas. Porque si te vas al País, pues no gana Abascal, naturalmente. Y si te vas al diario...
A la Sexta tampoco.
Pero si te vas a los estudios más teóricamente científicos, es decir, los que hacen los institutos demoscópicos con muestras, se supone que más o menos profesionales, se hicieron 3 y en cada uno gana uno distinto. En uno gana Iglesias, en otro gana Sánchez y en otro gana Casado. Lo cual, en ninguno gana Abascal, sin embargo, que es el que a mí me parece que quedó mejor. Yo creo que el que gana ayer el debate, en mi opinión, es Abascal, pero esta es una opinión muy personal, no sé cuál es la vuestra. Pero fijaros que no hay coincidencia en un diagnóstico de quién gana o quién pierde, o sea, es una cosa así rara. Todo el mundo da como perdedor a Rivera, yo tampoco estoy muy seguro de que perdiera de una manera tan clara, pero bueno, me interesa vuestra opinión.
Yo creo que el ganador fue Abascal, pero no estoy de acuerdo contigo sobre Casado. Yo creo que Casado, yo diría que es el segundo, a mi juicio, que lo hizo bastante bien. Que no haya tanta diferencia entre uno y otro, yo creo que sí la hay, y es que Casado sí tiene un discurso institucional, sí es presidenciable. Abascal no. Es verdad que ha colocado su mensaje, que no generaba un rechazo, que hoy la gente te decía, que la gente que no conoce a Santiago Abascal, que le sorprendió el tono, le sorprendió la sonrisa, y tú dices, bueno, si es que Abascal en las distancias cortas es un hombre muy afable y muy educado, y no es el de la derechita cobarde, el que da miedo en los mítines. Yo creo que se reflejó muy bien cuál era, pero creo que Casado sí aprovechó esa imagen del PP institucional, del PP de gobierno, y creo que lo hizo bastante bien. Yo los daría a los dos primeros, a Abascal, y segundo a Casado. Vale. Y estoy de acuerdo en que Pedro Sánchez, para mí, lo hizo muy mal. A mí me ha sorprendido como a ti las encuestas y esto, que las valoraciones de que Pedro Sánchez ganó el debate. En absoluto lo veo así. Dicen que ganó en Moncloa porque no perdió, porque iban todos contra él. Tampoco se vio eso. Y su incapacidad de rentabilizar el victimismo, como esa soberbia le impide, yo creo que si hubiese sido un poco más victimista le habría ido mejor, incluso, ¿no? Pero ese ignorar al adversario, como que aquí estoy perdiendo mi tiempo con estos individuos que no saben de lo que hablan, creo que no le hace ningún favor.
Yo voy a discrepar, ¿vale? De lo que habéis dicho, no porque tenga especial ganas de discrepar, sino porque creo que tengo una opinión diferente. Vamos a ver, coincido en lo de que Abascal, creo que con claridad ganó el debate, entre otras cosas porque yo creo que fue el que más nos sorprendió a todos. Era el nuevo, en un formato de debate que yo creo que ya se nos está quedando a todos muy viejo, porque en el fondo todos los candidatos nos parecen de cartón piedra, nos parecen que están todos sobreactuando, nos parece que son poco creíbles. Y sin embargo Abascal, yo creo que se concentró muy bien en lo que quería decir, transmitió muy bien lo que quería decir, colocó sus mensajes y demostró cierta autenticidad. O sea, realmente me parece que por momentos ganó el debate de calle. Ahora bien, yo creo que también ganó el debate en cierta medida Sánchez, y me voy a explicar por qué. Porque Sánchez, es verdad que tuvo unos gestos que yo creo que son muy negativos, como esto de no mirar a los otros candidatos, como esto de tratarles con cierta displicencia, pero yo creo que Sánchez ganó porque en el fondo estaba claro que aquí todo el mundo iba a ir a por Sánchez, y mi impresión es que Sánchez sale vivo del debate porque ni Rivera ni Casado lograron sorprenderle ni desautorizarle por completo. Es verdad que por momentos lo consiguieron, pero Sánchez usó una estrategia que, a mi modo de ver, puede ser efectiva, y es que durante todo el debate fue desgranando todo un decálogo de anuncios, de propuestas, que sonaron muy diferentes, distintas, probablemente son todas muy efectistas, que no conducen a nada, pero eso de ir soltando pildoritas que ni siquiera están incluidas en el programa electoral del PSOE, me parece que por lo menos provocó cierta sorpresa y cierta novedad. Y de hecho, la prueba es que hoy hay algunos de los titulares que se los ha llevado Sánchez porque, claro, hizo propuestas que hasta ahora desconocíamos. Y sin embargo, Rivera y Casado no lograron sorprender en absoluto. No hicieron nada diferente de lo que ya hicieron en abril. Y desde ese punto de vista, yo creo que Sánchez sale también ganador, porque sus dos directos rivales, o sobre todo su directo rival, que es Casado, no le ganó en ese terreno. Y luego Iglesias, desde mi punto de vista, estuvo mucho peor que otras veces, porque probablemente estuvo tan rendido a los pies de Sánchez, estuvo tan pendiente de no molestar demasiado a Sánchez, porque luego se tiene que entender con él después del 10 de noviembre, que al final quedó también un poco deslucido.
Si me deja David antes contigo, y yo.
Yo estoy muy en desacuerdo con él, pero vamos a dejar que David...
Venga, venga.
No, si me deja a postillo, lo suelto y...
Sí, yo, bueno, por no llevar la contraria a los demás, pues te voy a llevar la contraria a ti, Álvaro.
Responda aquí hoy.
Yo sí que creo, razones por las que creo que Sánchez estuvo muy mal. No es solo que evidentemente queda mal lo de no estar mirando a la gente cuando te habla, lo de estar mirando siempre hacia abajo, el sudoku que comentaba Carmen, etcétera. Pero también me llamó mucho la atención el momento en el que Casado le hace la pregunta, que por otro lado es la pregunta obvia de descarta usted que vaya a pactar con el PNV o con Junts per Catalunya y tal, y me sorprende que Sánchez se niegue a contestar, sí. Sobre todo porque visualmente queda fatal.
Es un silencio tronador.
Silencio tronador, y me parece increíble que, sabiendo perfectamente que esa pregunta venga, no tengas ni siquiera una respuesta preparada, que luego la respuesta puede ser una tontería, puede ser como hacen tantas veces los políticos, que empiezan a responder pero en realidad lo llevan a otro lado. Pero me parece increíble que conceda ese silencio al adversario, y creo, de nuevo, incluso para un intentando pensar en un telespectador que está indeciso o que puede ser una persona que no esté muy politizada, eso queda mal. O sea, sea el líder que sea, eso queda mal.
Esto ya le pasó, perdona simplemente esta postilla, esto ya le pasó exactamente igual a Sánchez en los debates de abril, cuando le preguntaban, ¿va usted a indultar a los golpistas? Y se quedaba igual de callado.
Efectivamente.
No tenía nada que responder.
Y luego, sobre lo que comentabas de los anuncios, es verdad que evidentemente tenía preparado, bueno, en cada bloque hace un anuncio, pero el problema es que algunos de esos anuncios eran francamente pasmosos. O sea, el anuncio de que después de las elecciones voy a hacer a Nadia Calviño, voy a convertirla en mi vicepresidenta económica, hombre, considerando que ya es tu ministra de Economía, no parece un cambio gigantesco, y además la cuestión es por qué no lo has hecho. O sea, ¿qué hay que te impide hacer esto antes de las elecciones? Si es una cosa tan
maravillosa. No, que no se puede. El gobierno en funciones no puede nombrar a ningún ministro.
Bueno, en cualquier caso, o sea, no parecía nada que alguien dijera, ah, bueno, voy a cambiar mi voto al PSOE porque ahora sé que Nadia Calviño va a ser vicepresidenta económica, ¿no? O sea, se juntaban anuncios como los de relacionados con Cataluña, que sí que parecían más interesantes, con otros que parecían bastante flojos, ¿no? Y solo por cerrar la cuestión de Rivera, yo ahí sí que creo que venimos muy condicionados por las encuestas. Todos veníamos al debate diciendo, bueno, Rivera va mal en las encuestas, tiene que hacerlo extraordinariamente bien en el debate para intentar remontar su última bala, etcétera, etcétera. Yo creo que Rivera no estuvo mal. O sea, lo que pasa es que creo que no tuvo un debate absolutamente extraordinario, y entonces, medido contra lo que pensábamos que Rivera necesitaba, pensamos que le salió mal el debate. Pero creo que tiene más que ver con nuestras expectativas anteriores que con cómo lo hizo verdaderamente durante el debate.
Yo estoy muy defraudado con todos y no quiero tampoco acaparar mucho tiempo, porque quiero que Carmen me defienda en la justa dialéctica con Álvaro. Vamos a ver, yo creo que España tiene un problema fundamental, tiene muchos, pero en nuestro momento tiene uno, que es el que nos obliga a repetir las elecciones. Se llama bloqueo, ¿vale? Entonces, lo que los ciudadanos, yo por lo menos, quería oír es qué soluciones tienen los problemas para ese problema, que es el más importante de todos. No hay ninguna. Es más, salí con la conclusión cierta de que si ellos cumplieran lo que dijeron ayer en el debate que van a hacer, tendremos que volver a las elecciones por tercera vez consecutiva. Lo único que yo oí es que el señor Sánchez no quiere un gobierno de coalición con el señor Iglesias, que el señor Casado no quiere la abstención patriótica con el Partido Socialista, que naturalmente, mientras las encuestas estén como estén, Rivera da igual lo que diga porque no sirve para nada, y que el señor Abascal, que esa es una de las grandes ventajas que tuvo ayer, no cuenta en las combinaciones porque, como es el outsider del sistema, nadie le pide que contribuya a la gobernabilidad de nada. Y por lo tanto, pues se permitir el lujo de hablar de otras historias. Con lo cual, para que el señor Sánchez pudiera rentabilizar ese papel institucional que estáis valorando, que está valorando sobre todo Álvaro, habría que hacer una pregunta previa. Vamos a ver, ¿y usted por qué da por supuesto que va a ser presidente del gobierno? Es decir, aunque sea el más votado, que nadie duda que va a ser el más votado, o sea, que hay una sorpresa mayúscula el día 10. ¿Por qué? O sea, esta estupidez que se ha establecido entre la clase política de que al final tenemos que ser los electores los que cambiemos de criterio para que ellos puedan gestionar el resultado de las urnas. Porque no les gusta el resultado que dan las urnas. Son incapaces de gestionar la voluntad popular, donde está la soberanía. Oiga usted, la gente vota lo que le da la gana, porque somos ciudadanos libres en un país libre. Y lo que sale de ese voto es lo que sale. Y ustedes tienen que coger ese resultado y bailarlo. Porque esa es la música que suena en la democracia. ¿Alguien quiso hacer algún intento, por tímido que fuera, de bailar eso? ¡Nunca nadie! Entonces, desde ese punto de vista, mi enmienda es a la totalidad. Pero más que a nadie, a Sánchez. Porque Sánchez no me puede vender la idea, yo haré. Pero ¿tú qué harás? Tú harás primero si eres presidente del gobierno. Y para ser presidente del gobierno, convénceme de que te dé la oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, dime con quién vas a gobernar, qué salida vas a tener. No termino de entenderlo. Por otra parte, cabreo a los independentistas una barbaridad, los cabreó. Yo he escuchado a Rufián antes, y ahora si queréis vemos algunas de las cosas que he dicho, de una dureza extrema. Bien, es verdad que en proceso preelectoral tampoco hay que interpretarlo literalmente. La gente desde las elecciones dice lo que le conviene y luego el día 11 cambia de criterio. Pero claro, yo sé que alguien ha mentido ayer. Yo sé que o alguien dice lo contrario de lo que dijo ayer, o si no, estamos en la misma situación en la que estábamos. Y como no quiero pensar eso, pues digo, pues a ver quién es el mentiroso. A ver quién encuentra la... Desde ese punto de vista es que no tiene un pase el debate. Esa es mi opinión particular y ya con esto me callo.
Pero,
ya, me
pero completamente de acuerdo. Pero desde hace meses, perdón.
Rivera sí fue lo primero que dijo, que él no iba a contribuir al bloqueo.
Claro,
es decir, que fue uno, lo que pasa es que ahora no le da, efectivamente. Pero bueno, él ya se curó en salud con eso. Segundo, la ambigüedad de Pedro Sánchez, que yo creo que es por lo que perdió el debate, precisamente por no aclarar cuáles son sus intenciones, es perfectamente calculada. Es que él todavía tampoco tiene claro lo que va a hacer. Están esperando los resultados. Pero si toca Frankenstein.
No,
toca Frankenstein. No, quiero decir, no pero responder. Si es que Frank... No responder a la pregunta de con quién va a pactar.
Pero si es que, vamos a ver, es que esa, a mí me parece una trampa. Es decir, Frankenstein tiene muchos componentes. Y necesita todos los componentes para volver a generar el monstruo. Uno de los componentes es Podemos.
Sí.
Y por lo tanto, el señor Iglesias, con Frankenstein o sin Frankenstein, le dirá, contar conmigo, como única pieza o como una pieza más del monstruo total, tiene un precio. ¿La gusta pagar o no?
Claro que sí, sí. Pero vamos, de hecho, cuando se le ha preguntado también por las coaliciones, tampoco Pedro Sánchez ha respondido en las entrevistas cuando se le ha preguntado. Está totalmente
ni
descartada
Sánchez,
la coalición.
Ni
o sea, que no sabemos esto. Bueno, sí ha dicho no a la gran coalición, pero esto de que hoy día no puede dormir con gente de Podemos en el gobierno, vamos a ver después del 10 de noviembre si puede dormir o no. En cuanto a esta tesis de Moncloa de que Pedro Sánchez gobernó el debate con las propuestas, a mí tampoco me convence, porque es que las propuestas no tenían ninguna credibilidad para alguien mínimamente informado. O sea, que Pedro Sánchez se descuele diciendo que gobierne la lista más votada, cuando todo el mundo sabe que eso es, ha sido una propuesta defendida por el PP reiteradamente.
Y pues, que él es Mister No es No.
Por y tanto, que él es el inventor del tiene... bloqueo político en España, desde que él gobierna el PSOE, hay bloqueo en España, efectivamente, me parece que tiene muy poca credibilidad. Cuando se niega a tomar medidas en Cataluña y si ahora habla de no sé qué, de TV3, yo la cara que se te queda escuchando eso es, en fin, de estupefacción absoluta. Entonces yo creo que las medidas no consiguieron ese efecto que buscaban. Por eso pienso que no le fue bien el debate. Porque es que es un poco tomar a la gente por tonta. Es decir, tú no quieres hacer nada en Cataluña y ahora te vienes con la ley de educación esta, recuperar la educación por la ciudadanía, que ya va en la modificación de la LOMCE. Era todo bastante disparatado, ¿no? Sí, lo de recuperar el delito de referéndum ilegal cuando hace 4 meses que has votado en contra. O sea,
sí. Yo creo que yo estoy de acuerdo en que las medidas efectivamente son una tomadura de pelo, pero el hecho de que las hiciera y de que sonaran completamente nuevas, yo creo que fue una manera de efectivamente de dirigir el debate hacia donde él quería, hacia un terreno.
Pero nadie le respondió a esas medidas.
Claro, claro, ya. Por
solo
eso.
Para desacreditarlas.
Bueno,
no generaron
pero
debate.
Él las dejó caer ahí. Y yo creo que eso, como estrategia, no estuvo mal. Es decir, peor hubiera estado que él no hubiera hecho ninguna aportación al debate. Y sin embargo, él hizo sus aportaciones, como también hizo Abascal, que Abascal fue desgranando su programa electoral. Y probablemente para muchos sonó a nuevo. Sin embargo, Casado y Rivera sonaron repetidos. Casado, Rivera e Iglesias sonaron repetidos. Y aquí, desde mi punto de vista, los dos que sonaron diferentes fueron Sánchez, efectivamente, es increíble todo lo que propuso, pero lo propuso, y Abascal. Y por eso digo que los dos ganaron el debate. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, porque evidentemente... no sé hasta qué punto un debate va a cambiar el voto de mucha gente, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta a las horas a las que se produjo el debate.
También, por recoger la cuestión que planteaba Luis de hasta qué punto la gente está frustrada con que no se dieran, digamos, respuestas reales a la cuestión del bloqueo, pues creo que aquí también los ciudadanos somos un poco esquizofrénicos en lo que decimos que queremos, ¿no? O sea, pues todos ahora decimos que queremos el final del bloqueo, queremos que los partidos se pongan de acuerdo, queremos que haya acuerdos, hasta que te dicen que tu partido, ¿qué te parecería la posibilidad de que tu partido pactara con alguien del otro? otro lado del espectro político. Dices, hombre, eso no. Y el problema es que yo creo que todos queremos que haya algún tipo de acuerdo, pero seguimos siendo los votantes muy reacios, y creo que los partidos políticos lo saben y por eso rehuyen ese tipo de respuestas, somos muy reacios a la idea de que haya un pacto entre los dos bloques. A un votante de Ciudadanos o de Podemos le dices ahora mismo, ¿quieres que los políticos se pongan de acuerdo? Sí, por supuesto. Pues ¿qué te parecería, votante de Podemos, que votéis a favor de un gobierno de cooperación, digamos, entre Podemos, PSOE y Ciudadanos? Hombre, con Rivera no. Lo mismo con votantes de Ciudadanos y con Podemos. Pero hay demasiados vetos cruzados también en los votantes.
Yo entiendo lo que dices y creo que tienes mucha razón, pero precisamente por eso creo que a Casado no le salió bien el debate y lo mantendré... Hasta...
Que no le salió bien. No claro, salió claro, bien. Yo lo comparto.
No le salió bien porque Casado... Primero, no es caballo ganador, en principio, yo no digo que lo pueda cambiar. Luego, porque ha salido un grano ideológico creciente, que es Vox. Y ayer Vox crece. Y además, los datos que vamos conociendo, ahora luego hablaremos de lo poco que se va sabiendo así de extranjis, es que efectivamente a Vox le sigue beneficiando lo que ocurrió ayer. Con lo cual, chico, pues estás en una situación. Si tú, esta es una opinión personal, te adelantas a los acontecimientos, pero yo no puedo mantener, Casado, si sale el día 11, si los resultados se parecen a los que están diciendo las encuestas, rebus sic stantibus, dice el clásico, es decir, que si cambian las circunstancias, naturalmente cambiará el análisis, pero sobre la base de lo que nos están diciendo, Casado sale el día 11 diciendo, bajo ningún concepto voy a llegar a ningún tipo de acuerdo con el partido más votado, que es el Partido Socialista, y entonces se acabó lo que se daba. Es decir, o nos condena a Frankenstein, cosa que no parece muy razonable, o nos condena a las elecciones. No solo por su culpa, porque naturalmente cuando dos no se ponen de acuerdo no solo es culpa de uno, necesariamente. Entonces, sin embargo, si él hubiera empezado a poner precio, pues a lo mejor hubiera salido muy bien. Es decir, vamos a ver, todo el mundo sabe que hay una serie de... Es decir, esta tontería, hoy lo ha dicho muy bien el Rajón, esta tontería de Sánchez, de la lista más votada, todos los aquí presentes sabemos que no sirve para nada, no te sirve para nada ganar una investidura si luego no vas a poder gobernar. Y por lo tanto, si no vas a poder sacar ninguna ley, si no vas a poder aprobar los presupuestos, si no vas a poder llevar adelante tu programa, el hecho de que seas nominalmente presidente del gobierno no aporta nada, ni a la estabilidad ni a la gobernabilidad del país. Y eso hay que explicárselo a la gente.
Bueno, sí, a Sánchez le aporta mucho.
Bueno, a él no, pero
porque
para
aquí,
él,
a él lo que
lo
le
mismo
importa
que
es
le aporta
presidente.
Ser presidente en funciones, lo mismo.
Bueno, por eso.
Bueno, pues entonces que...
O sea, él está jugando aquí claramente a seguir siendo presidente y lo demás le importa un pimiento. Y la prueba es que él ayer lo dejó muy claro, que lo que quiere es que le aprueben por la cara la presidencia. Es decir, él no va a hacer ningún esfuerzo, o al menos eso dijo ayer,
pero
por conseguir
no
el
nadie,
voto de alguien.
No se lo cree nadie.
Efectivamente, no, suena increíble, pero eso es lo que ha dicho y eso es lo que ha hecho durante estos meses.
No se lo cree nadie,
Luis, pero eso solo lo va a hacer si no mejora resultados. Si Pedro Sánchez consigue mejorar resultados tal y como preveían.
¿Qué entendemos por mejorar?
Pues más 130, de 124.
No, 124 es mejorar. Hombre, 125 es mejorar, ¿no? Seamos serios.
Yo creo que eso no es mejorar.
Pues está,
no es,
mejorar.
Yo te he dicho 130, que eran las perspectivas que ellos tenían, 130, 140.
No, ellos tienen unas expectativas entre 140 y 150.
Bueno, lo que da el CIS, 130, 150. Eso es mejorar, entonces sí que puede mantener claramente su actitud de me han dado más confianza, me han respaldado. Ahora ustedes déjenme gobernar.
Eso es.
Si no llega a esa cifra, su apuesta por repetir las elecciones ha sido un fracaso total. Se están afilando hachas y guadañas y que se prepare alguno en Moncloa porque van a ir a por él. Y entonces ahí tendrá que enmendar su error y no podrá hablar de terceras elecciones ni de marcarse otro órdago. Y ahí tendrá que negociar por un lado y por el otro.
Ceder. No.
Negociar. O sea, si quiere una abstención, que yo creo que es lo que va a querer de PP y Ciudadanos,
sí, claro,
una abstención doble, negociar con ellos y después gobernar como a él le gusta.
A Ciudadanos no le vale para nada, es decir, no le viene mal porque le da cobertura al PP, pero aritméticamente hablando, insisto, sobre las bases de los datos que ahora mismo están arrojando las encuestas, es inocua.
O sea, ya, pero es que hacer una abstención solo del PP, teniendo a Vox ahí pisándole los talones como tercera fuerza, si es verdad lo que dicen las encuestas, eso va a ser lo complicado.
Que el panorama, Luis,
que el PP se la dé si no va con Ciudadanos.
Fíjate,
de la mano.
El panorama, todos sospechamos que la solución a este bloqueo solo vendrá si es que llega por un pacto de alguna manera entre el Partido Popular y el PSOE, ¿no? Bien porque el Casado se abstenga o cualquier otra circunstancia. Pero es que yo creo que el resultado de las elecciones va a ser tan diabólico, o al menos lo que están apuntando las encuestas, que va a ser muy complicado que Casado ceda fácilmente, porque claro, con Vox completamente crecido, con un grupo parlamentario que a lo mejor incluso ya le lleva a Abascal a pensar, como pensaba Rivera, que algún día podrá sorpasar, como se dice ahora, al Partido Popular. Y con un Rivera completamente ninguneado, con un grupo parlamentario escuálido, que también intentará hacer perfil propio y marcar distancias con el PP, o sea, va a ser muy difícil que Casado ceda gratis ante Sánchez, porque gratis, además no, no va a tener la compañía de los
gratis,
otros
gratis, no, es que ese es el punto, eso es lo que trataba de explicarle a David hace un instante. Si tú te adelantas a los acontecimientos y marcas desde
las
el primer momento
rojas.
No las líneas rojas, porque eso es un planteamiento negativo, sino las líneas blancas. Es decir, vamos
pues
a ver.
Es que eso ya está planteado. Si es que eso el Partido Popular y Ciudadanos ya lo han planteado estos meses atrás y bueno, no ha sido suficiente.
Bueno, pero
nunca se ha entrado en una negociación de
pero
verdad.
Pero ayer, o sea, ¿alguien habló de eso ayer? Desde el Partido Popular.
No, señor. No, ya tú el dices único... que lo tenía que haber planteado ayer.
Claro, naturalmente. Es decir, vamos a ver. Si alguien se dirige, esta es mi opinión, a los ciudadanos diciendo no les voy a contar nada que ustedes no sepan, o sea, muchos de ustedes están cabreados y están cabreados con nosotros porque ustedes nos han dado un mandato y nosotros hemos sido incapaces de atender al mandato que ustedes nos dieron. Por tanto, primera idea, ¿tienen ustedes razón? Segunda idea, nuestra obligación es sacar el mayor resultado posible. Yo no quiero pactar con este inepto. Yo no quiero que ese señor sea presidente del gobierno. Me parece un horror. Esa es mi opinión particular. Ahora, si ustedes consideran que el equivocado soy yo, pues yo tendré que hacer algo. Y lo que quiero dejar desde este momento muy claro es que lo que yo haría es, desde luego, marcar unas posiciones que creo que son las buenas para España. Nada con los independentistas. Una política económica que en la crisis que viene, que preserve estas dos directrices. Y desde este momento le digo a este señor que, en el supuesto indeseable, de que sea el más votado y que la aritmética nos obliga a entendernos, yo le planteo este campo de entendimiento. ¿Qué tiene eso de malo?
Nos hubiera sorprendido y probablemente Casado se hubiera llevado al debate simplemente bueno, pues por no, haberse movido.
Bueno, pues no lo sé, pero esa es mi opinión, honradamente.
Yo creo que hay una cuestión también distinta de lo que hemos tenido los últimos meses. O sea, cuesta verlo porque sentimos que vivimos ya en un bucle infinito con estos candidatos y con elecciones y tal. Pero es que de verdad, después de estas elecciones, no hay elecciones a la vista inmediatamente. Y eso hace que el posible coste que pueda suponer, por ejemplo, para el PP de cara a Vox o al propio Ciudadanos, de ser ellos los que se abstengan, es verdad que es un punto que le concedes a un rival dentro de tu propio espacio, pero bueno, si no volvemos a votar hasta dentro de dos años y medio, en autonómicas o en municipales o en generales, si nos vuelven a convocar, pues puede pasar mucho de ahora a entonces. El problema, lo que ha pasado en los últimos meses, es que teníamos unas generales, luego unas autonómicas y municipales, y luego sabíamos que teníamos muy probable una repetición de elecciones dentro de unos cuantos meses. Siendo que el escenario va a ser muy distinto después de estas elecciones, yo creo que ahí sí que va a ser un poco más fácil. Comentabais lo de las líneas rojas. Yo creo que basta con que haya una negociación real. Es que en ningún momento se ha planteado una negociación real. Todos los partidos han dicho que querían ellos, que era algo puramente para consumo interno, porque sabían que en realidad nadie iba a negociar con ellos o nadie se iba a sentar a negociar de verdad. Si te sientas durante un mes, me parece imposible que PSOE y PP puedan llegar a algún tipo de acuerdo de mínimos que permita al menos al PP abstenerse y al PSOE gobernar. Bueno, el PP yo creo que puede conseguirlo, y además de pensar, bueno, pues te vas a tragar tú la crisis económica y te vas a tragar los próximos coletazos del proceso. A lo mejor dentro de 2 años me conviene que tú te hayas tragado esto y yo presentarme como alternativa.
Está claro. Yo creo que frente a los que piensan que sería hacerle el favor a Vox, yo creo que la abstención del PP la podrías rentabilizar muy bien. Tú echas a andar la legislatura, luego lo dejas que gobierne con los independentistas, que negocie, que se queme en su jugo, se cueza en su jugo, y de aquí a 2 años, optimista me parece la previsión. Hay otras elecciones en las que llegaría muy bien el PP. Y hablando del debate, yo no sé si lo habéis hablado, pero hay algo que me llama mucho la atención, que creo que no se ha hablado mucho, que es esa confesión que hizo Casado, ahora que decías lo del proceso, de que Pedro Sánchez le había dicho ya en Moncloa cómo iba a ser la sentencia.
Sí, sí.
Fíjate, yo no entendí si estaba diciendo que Pedro Sánchez ya conocía el contenido de la sentencia o que sabía la fecha.
Eso es.
Vale. Si es la fecha, yo entendí que era el contenido.
No, porque tal y como lo dice en su literalidad, parece que está diciendo que Sánchez le adelantó el contenido de la sentencia. Pero en realidad yo creo que se estaba refiriendo a que Sánchez, en una reunión previa, le dice que la sentencia llegará más o menos en torno a esa fecha.
Lo de la fecha lo sabía todo el mundo.
Por eso, era previsible.
Porque
era
luego
previsible.
Dice, cómo es que no se ha estado preparando, sabía cuál era...
Yo creí que era el contenido.
Lo que quiso poner de manifiesto en esa intervención Casado es que Sánchez, cuando fuerza la convocatoria electoral de nuevo, lo hace a sabiendas de que va a tener un problema en Cataluña porque va a haber una sentencia. Es decir, que yo creo que Casado lo que estaba, digamos, intentando subrayar es esta tesis en la que están en el PP ahora.
Eso también lo sabía todo el mundo, ¿no?
No, pero esta tesis que tiene el PP de que la violencia en Cataluña beneficia al gobierno, cosa que yo no estoy de acuerdo. Pero sabéis que Casado insiste en ello, en que el hecho de que haya agitación en Cataluña beneficia al gobierno.
Bueno, esa es una vieja teoría de que en momentos de agitación uno tiende a buscar al gobierno porque ahí es donde encuentra, digamos,
la protección,
cierta fortaleza.
Sí.
Pero es que eso se está demostrando que no es exactamente así en el caso catalán. Yo todo lo contrario, creo que todo la vida sigue. Es decir, hoy hemos conocido los datos del paro, que son especialmente malos.
Por eso adelantaron el
ahora
debate.
Pero ahora que dices lo del paro, fíjate qué tremendo error de Rivera y de Casado. No hablaron de esto. Es decir, el debate se ha celebrado la noche antes de los datos del paro porque se empeñó Sánchez en hacerlo así, porque sabía que los datos del paro de octubre iban a ser malísimos. Y sin embargo, nadie, ninguno de los dos,
Casado
le echó
sí
en cara.
Tema, ¿eh?
No, pero no se lo echó en cara de
que.
Pero podía haber hecho ahí medio minuto de crítica, de decir, oiga, que es que estamos aquí porque usted nos obligó a venir hoy aquí en vez de mañana porque no quería que debatiéramos con los datos del paro calientes.
Tienes razón, hubiera sido un buen gesto, desde luego. Pero en todo caso, hoy todo el mundo conoce los datos del paro, sabe que el panorama no es bueno y eso no es bueno para el gobierno. Y todo el mundo tiene, por lo menos yo, la vehemente sospecha de que lo que pueda pasar el sábado y el domingo, sobre todo el sábado en Barcelona, pues tampoco va a ser plato de gusto. Y desde luego, yo no sé si habrá mucha gente, en función de lo que pase el sábado, que quiera ir a votar, gente no independentista, me refiero, que quiera ir a votar con libertad y que no se sienta intimidado en Cataluña. Si el sábado te hacen un ejercicio de musculatura, los CDR, y te digan, tal, esto de votar es un deporte de riesgo, pues yo no sé qué haría.
Fíjate, de todas formas, solo una anécdota. Conozco a alguien que estuvo en una mesa precisamente en las elecciones catalanas, en las últimas elecciones autonómicas catalanas, y comentaba, yo en todo el tiempo que estuve ahí no vi a nadie recoger las papeletas de Ciudadanos, y sin embargo Ciudadanos arrasó. Y decía, y es que venía muchísima gente con el sobre ya hecho desde casa. Y te apuesto que toda esa gente que venía con el sobre ya hecho de casa era gente que votaba Ciudadanos. Era gente que no quería que sus vecinos vieran qué papeleta habían cogido, pero que aún así se atrevían a votar. Yo no sé si eso, de nuevo, es una anécdota, a lo mejor era solo una cosa excepcional, pero que es verdad que otra cosa es que te bloqueen el colegio electoral, evidentemente, pero que la gente, o sea, que hay el mailing de que te envíen ya el sobre a casa y que puedas ya llenarlo en tu casa, que eso sí que permite una cierta libertad todavía a los catalanes constitucionalistas, sobre todo en las zonas, digamos, más calientes, en donde hay más presión social, al menos quiero pensar que eso sigue siendo así.
Bueno, hay editorial del Mundo intentando precisamente compaginar los datos económicos y el impacto electoral que eso tiene.
Sí, dice el Mundo que basta ya de trampas económicas, que los españoles vamos a acudir a las urnas este domingo bajo una de las coyunturas económicas más pesimistas de los últimos años y que resulta muy preocupante el brusco frenazo que está experimentando el mercado laboral. Habla de los datos de la EPA conocidos hoy, en octubre, 97.900 personas que han pasado a engrosar la lista del paro. No se asistía a tal agravamiento desde el año 2012, uno de los peores momentos de la crisis, y que Pedro Sánchez pues no está haciendo nada para combatirlo, ¿no? No solamente se trata del paro, sino que el crecimiento está contrayéndose de manera constante, dice el Mundo. Habla también del impacto en las exportaciones del Brexit o la guerra arancelaria de Trump, que no invitan nada de ello al optimismo. y sobre todo si en el 10N no sale una combinación que permita acabar con la interinidad del Ejecutivo y de esa manera comenzar a actuar pensando en un futuro del país y no en los cálculos electorales, que es más a lo que estamos asistiendo. Quien más trampas se hizo al solitario ayer en el debate, destaca el diario El Mundo, fue Sánchez, que ya se había preocupado de que el debate se celebrara el día antes de la publicación de los datos del paro para que no le afectasen negativamente y así intentar esconder el deterioro laboral. Y luego hace un reproche a todas las formaciones políticas porque ninguna de las formaciones habló con sinceridad sobre las pensiones. Algunos, pues efectivamente, hicieron alguna serie de iniciativas, de anuncios, pero más bien populistas. Pero El Mundo lo que les reprocha es que, bueno, pues que se hubiera tratado el tema de la sostenibilidad de las mismas. De hecho, mañana van a sacar una información al respecto. Dice que las arcas nacionales no admiten ya más disimulos y lo que van a publicar es que el déficit acumulado de la Seguridad Social desde el año 2011 supera ya los 100.000 millones de euros, que es una deuda por cada pensionista de casi 11.000 euros. Dice que finaliza diciendo que un buen gobernante se distingue por decir la verdad a los votantes, por incómoda que sea, para que podamos actuar en consecuencia.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Al deponente, ya que eres tan chulito, micrófono cerrado, Álvaro Nieto.
No, deponente, no. Vamos a ver, estábamos hablando aquí a micrófono cerrado que sobre las encuestas, porque Luis tiene la teoría de que las encuestas, espero que sean todas menos la del CIS, van a acertar el domingo.
Me refiero a las privadas.
A las privadas. Y yo sostengo que prefiero pensar que no. O sea, no tengo ninguna convicción de lo contrario, porque realmente yo creo que nadie sabe lo que va a pasar.
¿Habéis visitado la de Andorra hoy, por cierto?
¿No? Sí,
no,
sí, no. La he visto.
No, o sea, no sabes la de Andorra.
No, por
sí,
favor.
La he visto, sí.
La de Andorra, ya sabéis que esta es la trampa que hace GESOP, que es la que hace las encuestas para el periódico. Como no se pueden publicar en España, tenemos una ley electoral antediluviana, pues lo que hace es que la publica en Andorra. Y de tal manera que ya tenemos una encuesta, pero publicada en un periódico de Andorra. Yo no sé si yo puedo o no puedo divulgarla, pero me da igual y la divulgo. Ya lo he hecho varias veces. Y entonces es curioso porque, claro, GESOP tiene una ventaja. Y es que tú puedes comparar la que publicó el domingo el periódico de Cataluña y la que ha sacado hoy. Es decir, el impacto que, según la misma vara de medir, ha tenido el debate. Y entonces, fíjate, PSOE, el domingo GESOP le daba entre 119 y 123 escaños. Hoy le da...
Chan.
Más o menos.
No, le menos, da un poquito menos.
Menos.
Le da un poquito menos.
No, pero tú lo sabes. Pues tú te callas. Sí,
sí, yo vale, no lo vale, sé.
Tú te callas.
Diría menos.
¿Tú diría los conoces menos? ¿Ya ha habido o no?
No, no los conozco.
Más o menos, bueno, ya te ha
reventado. ¿Pero estamos hablando de fresas o estamos...? O sea,
no, no, no,
no,
no,
está hablando del peso.
Si hablamos de Andorra, yo solo estoy dispuesto a hablar de las botellas de agua, las fresas y el brócoli.
No, ahora luego, o sea, si quieres...
No, pero en Andorra no se hace con frutas. No, en Andorra, no, no, en Andorra es a cara descubierta.
A pecho descubierto.
Vale.
Claro, o sea, esta es como está hecha
en Andorra.
Aquí se dice peso antes 119, 123, el domingo, hoy, que es martes, entre 115 y 120, baja entre 3 y 4 escaños. PSOE. PP, sábado, entre 84 y 87. Hoy, entre 80 y 85. Baja entre 2 y 3 escaños. Vox, sábado, entre 49 y 53. Hoy, después del debate, entre 50 y 55. La única formación política que sube, según GESOP, después del debate. Unidas Podemos, sábado, entre 37 y 41. Hoy, entre 34 y 38. Baja también 3 escaños. Y Ciudadanos, tú te calles porque lo sabes. Sábado 13-17. Hoy, Carmen.
Sube.
David.
Si ha subido tanto, claro, Vox, imagino que será a costa de alguien, así que debe ser a costa de Ciudadanos o de PP. O sea que imagino que baja.
Claro, creéis que uno de los dos acierta, ¿no? No dice que sube, que otro dice que baja. Pues os equivocáis los dos.
Igual.
Porque ahí os quería exactamente igual. El sábado 13-17, hoy 13-17.
Pero
caso, bueno, quiero decir que no tiene más valor que le queramos dar el indiciario, ¿no? No tiene...
Yo es lo que decía al principio. A mí, ¿qué es lo que me hace pensar que tiene un impacto el debate? La diferente estrategia de Pedro Sánchez hoy respecto a ayer. O sea, y es la misma que tuvo Susana Díaz en el tramo final de campaña cuando constataron el auge de Vox. Cuando en la campaña de las andaluzas no salía Vox en las encuestas, Susana Díaz lo ignoraba. A partir de que empezaron a salir, le concedió la categoría de interlocutor y empezó a confrontar. Eso Pedro Sánchez lo ha empezado a hacer hoy, a decir que no ve a Abascal en color, que lo ve en blanco y negro, a hablar directamente a Abascal cuando ayer lo tenía al lado y no lo miraba. Eso me hace pensar que Moncloa también tienen datos en ese sentido, ¿no?
Dice que Tigerar que están muy contentos y que lo único que se han pasado de frenada con lo de Vox, que eso es lo que decías tú al principio de la tertulia, que consideran que, claro, que si Vox está muy alto, Casado tendrá más difícil apoyarles con una moción patriótica, una abstención patriótica, y por tanto que tiran piedras contra su propio tejado.
O que están preocupados porque no consiguen la movilización y utilizan el miedo a la derecha otra vez para movilizar.
Sí, porque aquí tenemos, bueno, esto has utilizado el ejemplo de Susana Díaz, ¿no? A Susana Díaz todos sabemos que no le salió bien, pero a Pedro Sánchez sí le salió bien en las
una vez, últimas, ¿no? Pero otra vez.
Claro, esto va a ser como el desempate, ¿no? De a ver si esto es una buena idea o si no lo va a hacer.
Y antes Abascal daba miedo, pero después de verle ayer, yo creo que ese rechazo y ese miedo rebaja. Es verdad que hacía propuestas que son muy poco populares, ¿no? Pero para su público gusta, y yo creo que para alguien, como decía Luis, o decías tú, ¿no? Entre que se debata entre el PP y Vox, lima mucho ese rechazo, ¿no?
Yo creo que la... Vamos...
¿Pero tú por qué crees que va a ser muy distinto a las encuestas?
No. Yo no digo que vaya a ser muy distinto. Digo que prefiero pensar que van a ser distintos los resultados porque me parecería muy aburrido llegar al domingo y que se repitan lo que nos están diciendo las encuestas. O sea, yo confío en que alguna sorpresita tengamos, por lo menos para tener un domingo un poco interesante y divertido.
No.
Ahora bien, creo que, de verdad creo que puede cambiar mucho porque yo creo que está todo pendiente de la participación. Os recuerdo que en abril, precisamente por la amenaza de Vox tan fuerte, se movilizaron 2 millones de personas que normalmente no votan en España, que solo se movilizan en circunstancias excepcionales, tipo 11M o en abril con la amenaza de Vox. Y me da la sensación de que, puesto que ha desaparecido ese miedo a Vox o parte de él, esos 2 millones de personas ya para empezar me parece a mí que no se van a acercar a las urnas. Y a partir de ahí vamos a ver en qué límite queda la participación, porque si la participación está muy claramente por debajo del 70%, ojo, porque eso precisamente no es nada beneficioso para Sánchez. Y sin embargo, si Sánchez consigue que la participación esté muy elevada o al menos al nivel de abril, pues eso que tendrá ganado. Es decir, yo creo que los resultados que arrojan las encuestas están bien, van en una dirección muy clara, pero sinceramente es que yo creo que depende de finalmente cuánta gente se acerque a votar. Y las encuestas también nos están diciendo que hay mucho indeciso todavía.
Sí, pero las encuestas, es verdad lo que dices, pero se han puesto bastante de acuerdo en estimar una participación que está un poquito por debajo del 70. Entre el 65 y el 70 se mueven todas las estimaciones.
Pues ya te digo yo que en ese nivel a Sánchez no le va bien.
Yo sí creo que puede haber sorpresas también, como Álvaro. Bueno,
tú,
no creo que
tú porque no quieres aburrirte.
Claro, porque es que si no, si la vida va a ser todo lo que diseña Iván Redondo y cómo lo planifique podemos...
No podemos salirnos de ahí,
pues...
No es verdad, si es que por primera vez, yo porque creo que no se van a equivocar, porque coinciden, es decir... Naturalmente, no milimétricamente, pero tú coges y dices, ¿qué están diciendo los institutos privados? Cosas súper parecidas. Entonces dices, hombre, chico, se puede equivocar uno o dos, pero que se equivoquen siete.
Pero tú de verdad, Luis, ¿crees que, por ejemplo, el dato de Ciudadanos, tú crees de verdad que va a pasar de 57 escaños a 13, como acabas de leer en esa encuesta?
Sí, ahí es donde yo tengo más dudas con las encuestas.
¿De verdad esto creemos que la gente en España en 5 o 6 meses cambia así de esa manera tan dramática?
Bueno, no me extrañaría, yo te lo podría razonar en el caso de Ciudadanos, pero vamos, yo tampoco quiero ser aquí el augur. Es que estoy mirando el reloj y no quiero frustrar lo que antes David me demandaba. No estamos en la, ¿cómo se llama la tienda de frutas? La verdulería, ¿no?
Sí, la verdulería.
No estamos frente a una verdulería.
La tienda de frutas, frutería.
Estamos ante una pastelería este año. Por tanto, tienes que reciclar.
¿Cómo, Luis? Esto sí que no me lo sabía yo.
Claro, ahora las encuestas que se enmascaran en España para sortear la legalidad vigente...
Son pasteles ahora.
Ahora estamos en dulces navideños. concretamente sección dulces navideños. Y tienes el rosacón. La verdad es que no son muy...
¿El qué?
El rosacón.
¿Eso qué es el rosacón?
Pues coño, en rosa, a ver, imagínate, en rosa,
un rosacón de rosa.
Un rosacón con una rosa y además de color rojo.
La rosa de flor.
Me parece una cursilería. Yo prefiero el de antes, que eran unas fresitas.
Sí, bueno, bien, porque quieras, pero chico, aquí la mente pensante ha decidido que sea rosacón, que está en 118, ¿eh?
O sea, ¿pero eso de quién es?
Coño,
¿la frutería de quién es? La, ¿Andorrano no es?
De la octomanía, que es que, okay, que siempre vale, lo pone, siempre vale, lo pone. Sí.
Ante la demanda popular están...
Segunda variedad, Montecasados. No creo que esta os produzca ningún tipo de incertidumbre.
Yo prefiero la
mante, ¿no? Mantecasados, ¿no? De mantecado.
¿Qué he dicho?
¿No?
He dicho, no, mantecasados.
Ah, mantecasados.
Perdón.
Un poco mejor.
Mantecados.
Que está en 91. Si os fijáis, está más o menos en lo que el promedio de las encuestas están más o menos. Unos dicen 93, otros dicen 86. Pero, es decir, está por ahí. Tercera. Polvox Rones, que está en 48, es decir, cerca de 50, es decir, en el promedio. Cuarta, Upanetone. Unidas Podemos, ¿no? Es que me miras con cara de no entenderlo. Ah, claro, estás
pensaba
torpe,
que había vuelto UPyD.
Upanetone, que está en 34, y la que tiene más dificultad para traducir, pero claro, como es la última, pues ya por exclusión la fichas, que es Escarchadas.
Escarchadas, la naranja que... escarchada.
Pero es que se pueden escarchar más frutas que no sean
naranjas.
Sí,
naranja. Todas, ¿no?
Pues
sí,
por eso te digo, o sea, es escarchada si no das más datos. Pero bueno, efectivamente es de color naranja en el grafismo del aire, sí, con lo cual ya no hay duda, y que está en 14.
Y sí.
Es decir, entonces, es decir, que te mueves en parámetros que luego se cumplirán o no, pero que están en la línea de lo que están diciendo todos, desde hace además meses, todo el mundo estamos diciendo, no, pero van a pasar cosas, ahí queda mucho partido, se va a mover. Lo único que se mueve es una tendencia al alza de Vox, y poco más, y una tendencia ligeramente a la baja del PSOE.
Sí, eso es, y todo si eso ocurre, Luis, y si el PSOE cae, ¿qué pasa? ¿Se tiene que ir Pedro Sánchez?
¿Me preguntas a mí?
Sí, te lo pregunto a ti.
Ah, por supuesto.
¿Pero a partir de qué cifra se tiene que ir?
Es que esa es la gran incógnita. Si tú dices, se va a cumplir lo que dicen las encuestas, ¿qué repercusiones, qué consecuencias va a tener?
Una cosa es que se le va a ir y otra cosa es que él considere que se tiene que ir. Él, yo esto ya os lo he contado alguna vez, en mi opinión, él plantea estas elecciones como un plebiscito personal. Él hace una apelación al electorado diciendo, tienen ustedes que hablar más claro.
Sí.
Eso es lo que dice. Hablen ustedes más claro y, por lo tanto, denme ustedes a mí una mayoría más contundente con la que pueda manejar. Y el electorado dice no. Está diciendo no a lo que él explícitamente ha pedido. Eso es un plebiscito en términos democráticos. O sea, tú le pides al electorado que te siga, no te sigue, pues tienes que captar el mensaje. Entonces, todo lo que sea merodear los 123, me da igual que sea 122 o 125, si sí, es que sí, me da sí, igual. O sea, todo lo que sea merodear esa cantidad, es decir, usted ha sido desoído, desatendido por los ciudadanos a los que ha apelado, y un señor que es demócrata, cuando se encuentra con que ha perdido un plebiscito, lo que tiene que hacer por dignidad política es largarse. Esa es mi opinión. Otra cosa distinta es que él naturalmente piense de otra manera, de la misma manera que se tendría que largar Rivera si se pega el tortazo que se va a pegar. O sea, eso yo lo veo clarísimo.
Hombre, la cuestión también es, o sea, esto es lo que nosotros pensamos que sería deseable, y luego está en lo que sabemos del personaje y lo que sabemos de cómo está su partido, ¿no? O sea, yo creo que la única posibilidad de que de verdad estas elecciones fueran el final de Pedro Sánchez tendría que ser algo catastrófico, en el sentido no solo que perdiera muchos escaños, sino que Casado fuera la fuerza más votada y que además Casado pudiera formar gobierno. Y solo entonces, después de varios meses en los que Pedro Sánchez dijera que no, que va a intentar aguantar, que le montaran tanta presión interna que al final tuviera que...
Ahí está Susana Díaz en esa situación.
Vete despidiendo, y no se ha ido. Ese escenario no va a suceder.
Pero si me lo has preguntado, o sea, tú.
Sánchez no se va a ir.
No, lo he preguntado yo.
Bueno, yo he dicho que debería irse, pero no quiero decir que...
Claro, la cuestión es como no hay ninguna contestación interna en el PSOE, eso no va a ocurrir. Ellos consideran, lo que te dicen es que siempre que sea primera fuerza política y que no sumen PP, Vox y Ciudadanos, porque a mí me molesta mucho decir las tres derechas, porque parece que estamos diciéndolo el discurso que ellos... Siempre que eso ocurra, lo van a vender como una victoria. Y ahí no va a haber ningún tipo de autocrítica, siempre que sea primera fuerza y los otros no sumen. A partir de ahí...
Pero lo venderán el día 10 por la noche, que es un día que yo le tengo pánico. O sea, yo si vengo al programa electoral es porque me obligan. O sea, yo pudiera, no lo haría, entre otras cosas porque es un programa de alto riesgo. O sea, yo alguna vez lo he dicho en plan de broma, si ahora repasáramos lo que se dijo en la noche electoral del 28 de abril y la vigencia que ha tenido, pues nos quedaríamos espantados. Entonces, que salga alguien diciendo lo que tú dices que van a decir el día 10 por la noche, me trae sin cuidado. Y luego la realidad se impone.
Claro.
O sea, yo recuerdo, no es por dejarme bien, que para una vez que puedo, en fin, tampoco viene mal. Yo recuerdo el artículo que escribí el día 29 de abril, que se titulaba ¿De qué se ríe la izquierda? O sea, porque tú habías leído...
La euforia que había entonces.
Yo digo, oye, chico, ¿de qué coño se ríen? O sea, no entiendo nada, y mira dónde estamos. O sea, es una cosa... Y entonces, chico, pues vamos a ver. Yo vuelvo a repetiros lo que os he dicho al principio de la tertulia. Alguien está mintiendo. Alguien está mintiendo. Es decir, si queréis la formulación más suave. Alguien se va a tener que desdecir de lo que está diciendo durante estos días, porque de lo contrario vamos a otras elecciones. Y claro, dices, al PP no le puede, no le interesa.
Pues mira, Luis, hay una posibilidad de que efectivamente nadie se tenga que desdecir. ¿Sabes cuál es la posibilidad?
Que se equivoquen las encuestas.
No, Frankenstein, porque la posibilidad de Frankenstein fue lo que ayer hizo callarse a Sánchez. Y si se calló, fue por algo. Fue porque lo deja ahí como alternativa posible. Ese escenario está ahí abierto y ese escenario no obligará a Sánchez a desdecirse, porque se lo preguntaron directamente ayer y se cayó.
Claro. No, pero, porque me pillas ya con el tiempo pegado. Pero te vuelvo a repetir lo mismo. ¿Y qué pide Podemos para ser pieza fundamental de Frankenstein?
Pues a lo mejor se lo acaba dando. Pero efectivamente...
Pues entonces alguien se desdice.
Pero es una cesión menor, vamos a ver
con las cesiones. Es una cesión, te pongas como te pongas, y además quedas despedido por impertinente.
Gracias,
en primer lugar, y tú también, David, por reírte sardónicamente, y tú, Carmen, porque no me queda más remedio. Así que hasta mañana, amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.